COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ya es viernes, ya cualquier cosa es soportable a estas alturas de la mañana, a las 12 y 20, 18 de mayo. Mirando al cielo sigue pareciendo más un 18 de noviembre. Pero todo no se puede tener, que dijo aquel, ¿eh? Conformémonos con lo que tenemos y esperemos que lo que venga, meteorológicamente hablando, sea bastante mejor que lo que tenemos hasta este instante. Es el Día Internacional de los Museos. Puede ser una buena excusa esta para acercarse a alguno de los muchos museos que tenemos repartidos por nuestra geografía. Y son un montón de ellos, ¿eh? Algunos, además, con actividades especiales de cara a este fin de semana. Y hoy entrada gratuita para visitar sus instalaciones y exposiciones. Mira, me voy a permitir recomendarte un par de ellos en cada territorio, saliéndonos del circuito de los grandes, ¿eh? Es decir, no voy a hablarte del Bellas Artes o el Guggenheim en Bilbao, el Museo San Telmo en Donostia, el Artium en Vitoria, porque son de sobra conocidos, que también, ¿eh?, merecen una visita en un día como el de hoy. Pero, por ejemplo, en Vitoria me gusta mucho y es muy recomendable el Museo Fournier, ¿eh?, el Museo del Naipe de Vitoria, que es una gozada, sobre todo si vas acompañado de niños, porque lo van a pasar francamente bien, que está en la calle Cuchillería, en pleno centro, instalado en el Palacio de Bendaña, un edificio de 1500 y pico, pues tiene toda una colección de naipes, algunas de las más antiguas que se pueden ver en Europa. Otro también bonito en Álava, en Vitoria, es el Museo de la Armería, en el que la colección fundamentalmente está basada en armas ofensivas y defensivas y pertrechos relacionados con ellos desde la prehistoria hasta el siglo XX. Es un edificio también entrañable y con una colección que merece la pena. En Bilbao, saliéndonos, insisto, del Bellas Artes o del Guggenheim, pues me gusta a mí mucho el Museo de las Reproducciones, un museo reabierto en el 2006 en su actual sede, la antigua Iglesia del Corazón de María, donde se pueden contemplar réplicas exactas de las grandes obras maestras de la escultura de todos los tiempos. O sea, que es una, que además tiene montajes temporales muy, muy divertidos, algunos de ellos hechos con clics, con las figuritas de Famóvil, de muñequitos. Bueno, pues merece muy mucho la pena también ser visitado con niños. Al aire libre, no un museo como tal, pero teniendo en cuenta que el fin de semana igual hace mejor tiempo, merece una visita el Bosque de Oma, en el Valle de Oma, en Cortezubi. Ya sabes que es obra de Agustín Ibarrola. Allí se pueden ver 47 obras pintadas en diferentes árboles, la mayoría de ellos pinos, que dan una visión entre mágica, estremecedora, de esperanza. Bueno, pues el Día de los Museos puede ser una excusa para que te organices un viaje este fin de semana al Bosque de Oma. Y en Donostia, en Guipúzcoa, mira, a mí hay uno que me gusta mucho en San Sebastián, que es la Casa de la Historia, en el Monte Urgul, donde de forma didáctica, divertida, rápida, amena, puedes hacer un repaso por toda la historia de la ciudad desde su forma. Mira, yo cuando estuve me llamó mucho la atención que antiquísimamente a San Sebastián se le conocía como Iruchulo, ¿eh? Los tres agujeros por las tres playas, Ondarreta, La Concha y Gros. Y me enteré allí, visitando la exposición de la Casa de la Historia en Urgul. Y fuera de San Sebastián, el museo que tienes que ver sí o sí en Guipúzcoa con niños es el Topic de Tolosa, el Centro Internacional de Títeres. Es único en Europa, tan solo hay dos más en el mundo como él, uno en Atlanta, en Estados Unidos, y otro en Taipei, en Taiwán. Y de verdad que vais a pasar un rato entrañable todos. Bueno, pues son recomendaciones para un día especial, este de los museos, que bien haríamos todos en visitar más a menudo. Bueno, pues son algunos de los muchos, muchos, muchos museos que, gracias a Dios, tenemos aquí en nuestra tierra. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, pues sí, la verdad es que, bueno, hoy es ese Día Internacional de los Museos. Todos tienen actividades. Yo creo que además es un día pues para precisamente invitar a esos otros museos de los que hablamos
a los
menos.
A los más pequeñitos.
Siempre hablamos de los más grandes, pero bueno, pues también, ¿no? Hay que ver, pero bueno, que también hay otros muchos que hacen su esfuerzo por exponer muchas cosas, ¿no? Concretas, además, sobre diferentes temáticas, y son museos temáticos la mayoría y están muy bien. Bueno, pues tenemos bastantes cositas.
A ver,
bastantes,
¿por dónde empezamos?
Cositas. Bueno, mira, por un lado, hoy nos ha dado a conocer la consejera de Educación los datos relativos a acoso escolar en el curso pasado, 2016-2017. Bueno, son 86 los casos identificados como tal, como acoso escolar, de las 443 denuncias que se recibieron en la Inspección de Educación. La mayor parte de estos casos identificados, que bueno, 86, pues son bastantes.
Son muchos, no tendría que haber ni uno, son muchos.
Bueno, pues el 50% son situaciones de exclusión y marginación social de la víctima, y luego hay un 14% que ya son incluso agresiones físicas. Entonces, bueno, son menos que el año anterior, porque se habían detectado un año antes, en el curso anterior, 121 casos. Y bueno, pues respecto a qué tipo, ¿no?, de acoso, pues son la mayoría agresiones verbales, luego están las amenazas, la mayor parte, por ejemplo, de los ataques ocurren en secundaria, entre los 12 y los 16 años.
En esa edad complicada.
Eso es, y en el último curso de primaria.
Cuando
ya, si ahí es igual cuando hay que 11, estar un poquito años. más atento, ¿no? Porque a veces los propios niños no son capaces de exteriorizarlo, ¿no?
Fíjate, yo aquí que tengo una de 11, le digo, no dejes pasar ni una.
Claro.
Pero ni una.
Claro.
O sea, porque la broma se convierte en broma pesada y la broma pesada se convierte en algo más. O sea, que no hay que dejar pasar ni una.
Ya, lo que pasa es que hay muchos niños que son muy vulnerables y de esto, aunque tú les digas, ellos lo llevan
luego
dentro
no saben
y no
hacerlo,
lo saben exteriorizar.
Sí,
sí, sí. Entonces, bueno, pues sí que... Bueno, y luego, por supuesto, que con Internet, ¿no?, pues todo esto está ganando mucho más protagonismo, porque 2 de cada 10 casos ocurre a través de redes sociales o de cualquier otro medio. O sea, no solamente ya es en las aulas, sino fuera de ellas. Así que, bueno, lo que ha explicado Uriarte es, por ejemplo, la diferencia entre las denuncias analizadas y las que se confirman como bullying. Esto dice que se debe a que hay mucha más sensibilización ante este, que es un grave problema. Y luego, bueno, pues lo que decíamos, ¿no?, que hay que dirigir los esfuerzos a prevenir esas situaciones de acoso. Bueno, otro asunto hoy es aclarar un poco la ayuda para...
Sí. ¿Para la Naval?
La ayuda para cubrir las excedencias de paternidad, que se va a implantar durante 3 meses en 2019, pero con un matiz importante, solo para las familias que tienen ya un hijo.
O sea, que las que no
la
tienen...
La de paternidad, Sí, sí, solo quienes ya tienen hijos pueden acogerse en 2019 a ese permiso de paternidad de 16 semanas.
En el caso de tener... A ver, quede claro, cuando se tenga el segundo...
Eso es, al tener el segundo hijo y a partir del segundo, claro. Pero bueno, pues es, digamos, una forma de animar, no sé si esto anima demasiado, a tener más de un hijo. Bueno. Pero bueno, que no sea tienes uno y que tener otro, pues bueno, sea más...
Pues no me parece bien, es una discriminación. ¿Qué pasa? ¿Que el que es primerizo no tiene derecho como padre a disfrutar de ese permiso de 16 semanas?
Se supone que el trabajo es mayor, porque tienes que atender a dos, uno va al cole, el otro no, uno tal... Entonces se supone que te tienes que...
No me gusta.
Bueno, pues es para solo los padres, ¿eh?
Sí. Bueno, no me gusta.
Bueno, pues a mí no me parece mal.
Quiero decir que me gustaría que fuera desde el primer, desde
sí,
el
claro,
primero.
Y 5 años a mí me hubiera gustado estar.
Hubiera sido la pena.
Pero no. Bueno, antes no había ni permiso ni nada, ¿no? Que los padres iban justo un día a ver al hospital y se iban a trabajar.
Y poco más,
Pero bueno, en fin, que yo, mientras sea realmente para lo que es, ¿no?
Efectivamente, mientras esto sea para cuidar y hacer lo que uno tiene que hacer cuando es padre y marido.
Bueno, luego hay unas prestaciones económicas, por ejemplo, las aurreskolak serán gratis para las familias con rentas menores a 18.000 euros. Y bueno, la idea es hacer esto progresivo hasta el año 2022, o sea que luego se irá ampliando.
Bueno.
Luego decir que hay un preacuerdo entre sindicatos y hoteles en Guipúzcoa que están negociando para desconvocar la huelga que el sector tenía previsto para la semana que viene. Y lo de la Naval que me decías, pues
sí. Porque
sí.
Tengo duda, no sé si sigue trabajando o
pues
no sigue trabajando.
Parece que sí, que han conseguido la financiación pero para terminar ese último barco que estaba haciendo, pero el armador holandés, que es el dueño del barco, pues ha rechazado esa oferta de financiación que ha realizado la banca estas últimas mandadas y quiere cancelar el contrato de construcción tripulación. Vaya. Del único buque que estaba en las gradas ahora mismo,
pues
del astillero de la Naval.
Al
menos a esta hora es lo que sabemos.
Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que pueda pasar en torno a esto y en torno a cualquier cosa. Que tengas buena mañana, Elo.
Igual, agur.
Bueno, 12:30, viernes 18 de mayo, de nuevo a las puertas de un fin de semana seguro que cargado de deporte, lo que no sé si es con mucho, con poco, con nada de interés, con aquí te pillo, aquí te mato. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola Santi, buenas.
Desde luego en cuanto al fútbol, interés.
Despedidas, Santi, despedidas. Sí. Componente sentimental a tope, todo el mundo llorando, ¿eh?
Sí,
todo el mundo llorando, despedida de Iniesta, despedida de Torres, despedida de Xavi Prieto. Despedida a todo el mundo, Santi. O
sea, hasta del entrenador, ¿no? El despedido también.
Sí, bueno, ya sabes, la atención mediática está centrada sobre todo en Andrés Iniesta, que precisamente contra la Real Sociedad va a jugar su último partido como jugador del FC Barcelona, que no como jugador profesional. Ya sabes que así como Xavi Prieto, por ejemplo, se retira de futbolista, Iniesta no, como bien sabrás. Se habla últimamente de cobrar a fuerza a Japón, que además Iniesta, ya sabes que es un auténtico empresario vinícola, o sea, el tío quiere vender bastante su
padre. Ya sabe dónde va. Se
habló en principio de China, pero parece que cobra más fuerza ahora Japón. De todos modos, él no ha desvelado su futuro.
O sea, que luego, a este no le pueden dar el One Player Club del Athletic de Bilbao, claro.
No, efectivamente. Si se va a otro equipo, ya no formará parte del One Club Man, o One Club Men en este caso, hombres que han estado solo en un club. Y lo mismo pasará con Torres, con Fernandito Torres, porque este tampoco deja el fútbol. Tiene pensado ir. Lo último que se hablaba era de Chicago.
Ah, bueno, o sea, además Torres ya estaba en otros equipos, o sea que...
Sí, sí, pero me refiero en cuanto a
que va a continuar,
Digamos que el componente sentimental gordo, Santi, este fin de semana va a estar en el Camp Nou, en el Wanda Metropolitano.
Bueno.
Aparte que al Barça se le va a entregar la Copa de Campeón de Liga, o sea, los fastos van a ser importantes. Y vamos a ver, Santi, en este caso, si la Real Sociedad... Digamos que aprovecha que están un poco despistados y le meten un 0-4.
Pues no estaría mal.
No, pero no lo creo.
No estaría mal para despedir la temporada.
Pues eso, el último partido de Xavi Prieto, ahora sí va a ser el último. Está recuperado de sus molestias musculares. El otro día jugó unos minutitos, pero ha entrenado toda la semana a satisfacción de Imanol Alguacil. Otro que se retira, Santi, Imanol Alguacil, de la Real, ¿eh? De la Real. Luego sigue en el Sanse, porque fíjate lo curioso, que Imanol, después de entrenar el domingo por última vez a profesionales, se sentará en el banquillo para el partido de vuelta contra el Fuenlabrada.
Ahí
porque
va.
Sabes que se disputan los primeros partidos del playoff de ascenso a Segunda División A. Tenemos el Bilbao Athletic en Villarreal, Villarreal B, Bilbao Athletic, y el Sanse en Fuenlabrada. Por eso te digo que para el partido de vuelta en Zubieta, sí que Imanol podrá sentarse otra vez con el equipo que más le gusta, que es entrenar chavales y formarlos y demás, porque ya sabes que desde el primer día dijo que él no quería tomar el banquillo de la Real Sociedad profesional, pero digamos que le habían obligado, lo cual pues habla de un gran empleado que está para lo que le ordenen y punto, Santi.
Bueno, sí, como en la política está.
Efectivamente. Y luego te comento, pues eso sí, el calendario. Mañana sábado el Alavés en el Pizjuán, 6:30, y luego los otros tres el domingo, escalonadamente. Domingo 4:15, Atleti Español. Ya sabes que esta temporada San Mamés, Santi, ha sido un campo abonado a las pañoladas y a las broncas. Vamos a ver cómo termina la cosa. Se sigue buscando entrenador. Se habla de que el Toto Berizzo, todo el mundo habla de él, y ahora mismo se puede decir que sería una gran sorpresa que no viniera el argentino al Athletic. Domingo 6:30, lo que te comentaba, el componente emocional de Fernando Torres, Atlético de Madrid, Eibar, el Eibar invitado, esperemos que no de piedra a estos fastos, y el domingo 9:45, Barcelona, Real Sociedad, con esa despedida de Andrés Iniesta y de Xavi Prieto, o sea que el fin de semana se le puede buscar cositas antes.
Bueno, pues nada, luego a partir de la 1:30 con más calma, hablaremos de esto, de otros
luego
deportes.
Final Four, ya sé que no tenemos equipos vascos, pero empieza la Final Four, Santi, importantísimo. CSKA de Moscú, Real Madrid y el Fenerbahce contra Zalgiris Kaunas.
Bueno, ya algo me contaréis del nuevo presidente de la Liga.
Exactamente,
bueno,
de Luis Rubiales. Luis Rubiales.
A partir de la 1:30, que tengas buena mañana.
Ah, ya me despides.
Sí, adiós,
pronto.
Adiós. Vale. Bueno, con un cielo más propicio de octubre, noviembre, que de, desde luego de mayo, o por lo menos del mayo que a mí me gusta, nos vamos a acercar a la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, para ver si nos traen buenas noticias. Margarita Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay buenas noticias en el horizonte?
Va, sin cambios.
¡Wow! Pero qué tristeza de días, hija
más
mía.
Más o menos como estamos. Vamos a quedar igual.
Oh, qué desgraciados somos, meteorológicamente hablando. Es que ni carne ni pescado, que es lo peor que le puede pasar a uno, ¿eh?
Bueno, puede ser peor, ¿eh? Puede
sí,
ser peor.
Sí, pero mira, si es muy malo, dices, bueno, me quedo en casa, ¿qué vamos a hacer? Le hace un día nefasto. Si es muy bueno, dices, bueno, me voy al monte o a la playa o a la piscina. Pero si es así, dices, ¿qué hago? ¿Me voy al cine o me voy de paseo? Que igual me cae una chubascada. ¿Qué vamos a tener este fin de semana, Margarita?
Bastante nubosidad, flujo del norte. Es decir, bastantes nubes en la costa, menos hacia el interior. No se esperan precipitaciones el sábado en ningún sitio, pero el cielo estará cubierto con brumas y algún banco de niebla matinal en la costa, como mucho. Y el domingo es el día que se inestabiliza un poco el tiempo y por la tarde sí que puede llover, pero puede llover, bueno, hay posibilidades bastantes de que llueva, sobre todo en Álava.
En
Álava y o sea, toda la zona que está cerca de Navarra. Álava y Guipúzcoa, pero en el límite con Navarra. Es ahí donde puede llover el domingo por la tarde.
El sábado pero, por la tarde.
El domingo por la tarde. Pero el sábado va a ser un día como el de hoy, gris, con brumas y temperaturas suaves, porque no hace ni frío ni calor.
No, es que ni siquiera tenemos eso.
No hace ni frío ni calor. Y el día que se inestabiliza el tiempo es el domingo, pero basta. Más de media tarde.
Eso invita a pensar, Margarita, que la semana que viene, el lunes, comenzará con lluvias.
Pues sí.
Sí, qué bien.
Sí, el lunes se generalizan las lluvias, además, de sur a norte. O sea, empezando por Álava y desplazándose hacia la costa.
Qué bien. Tenemos pocos y parió la abuela, que dice el refrán.
Sí, eso es. Empieza por la tarde y ya tendremos los primeros chubascos en la zona limítrofe con Navarra, tanto en Álava como en Guipúzcoa, y luego se generaliza la inestabilidad el lunes. Pero bueno, eso ya es la semana siguiente.
Pues nada, va a ser un buen fin de semana para visitar museos, ya que hoy es el Día Internacional de los Museos. Oye,
bueno, el sábado hace un día estupendo, se puede ir ahí a Pasajes a ver los barcos.
Te iba a preguntar por ello, porque allí hay una jornada bien bonita en Pasaya con este festival marítimo. Claro, sí. Muchos de ellos vienen, bueno, muchos de ellos, vaya tontería acabo de decir, han venido por mar, van a estar allí. ¿La mar cómo va a estar estos días? ¿Tranquila,
pues
movida?
Intrascendente. Nah. En nuestra zona intrascendente. Flujo del norte de fuerza 4, es decir, más o menos 20-25 kilómetros por hora al mediodía, que será cuando sople más fuerte, luego afloja por la noche. Y lo único que va a entrar es una mar de fondo, ¿eh? Va a haber una mar de fondo de unos 2 metros, nada más.
Bueno, pues a tenerlo en cuenta, ¿eh? Por cierto.
Pero que claro, en la ría no se ve nota. La mar de fondo, es claro. Fuera.
No, lo único por el barco este que no ha llegado, el no sé cómo se llama, el
Hermión.
Eso es, el Hermión, que parece ser que va a llegar la semana que viene, con lo cual parece que el festival va a aumentar sus actividades hasta el próximo domingo 27. Aprovecho a decirlo ahora que Margarita Martín me da pie a ello. O sea que el Hermión no llega este fin de semana, llegará a lo largo de la semana que viene. Y por lo tanto, pues las actividades van a aumentarse unos días para poder visitar, me imagino, que esta embarcación, que debe ser espectacular. Yo no la conozco, pero debe ser espectacular.
Sí, es la estrella del festival.
Sí, que no ha llegado,
no
por
ha
esa mala mar.
Sí.
Efectivamente, está todavía en el puerto de Vigo, que está siendo reparada, pero claro, luego tiene que venir desde Vigo hasta aquí. O sea que esperemos que
claro,
la semana que viene...
Claro, ha tenido mala mar en la costa portuguesa. Claro. Que la mala mar en la costa portuguesa es realmente peligrosa. Pero entre lunes y martes... Ya podrá
llegar.
Sí, bueno. ya no estará tan mal ahí. Los vientos del este afectan mucho y perturban mucho la navegación, los vientos de componente este en la costa portuguesa.
Pues nada, esperemos que se cumpla el pronóstico marítimo y a ver si el otro mejora algo, aunque sea así de sopetón. Que tengas buen fin de semana, Margarita.
A todos.
Un abrazo.
Agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Do 12:39 minutos, es viernes 18 de mayo, vamos a hacer historia, vamos a hacer memoria, vamos a repasar el dolor causado por el terrorismo a lo largo y ancho de nuestro país en un día, mira, es el Día de los Museos y algunos están empeñados en convertir sus calles en museos homenaje a la barbarie y al terrorismo de Tarra, ¿eh? Porque no hacen más que permitir que aparezcan pintadas y en algunos casos borrar tan solo la mitad, que es lo que ha pasado en Hernani. En Hernani os contábamos esta semana esas pintadas, más allá del contenido político de mal gusto, contra Consuelo Ordóñez y Maite Pagaza, y en el suelo del frontón aparecía también una pintada que decía Goraeta. Bueno, pues se le ha debido acabar al alcalde el jabón de limpieza, porque ha borrado todo menos el Goraeta, ¿eh? Como si quisiera que ese frontón fuera un lugar de homenaje a los terroristas. Él sabrá si va a comprar más jabón para quitar esa pintada o la va a dejar ahí eternamente. Nosotros a lo nuestro, que es repasar la historia y hacer memoria. María Jiménez desde Covite, buenos días.
Hola, Sandy, ¿qué tal?
Bueno, vamos a repasar, María, lo sucedido en estos tres próximos días de cara al fin de semana, comenzando por acordarnos de las víctimas en un 18 de mayo.
Pues empezamos con dos víctimas del año 77 y 78. La primera es el agente de la Policía Armada Manuel Orcera, que se encontraba de servicio en la estación de Amara de San Sebastián. Dos individuos se apearon de un vehículo y tras entrar en el recinto lo tirotearon. Uno de los disparos le alcanzó el corazón, lo que le produjo la muerte prácticamente en el acto. Su compañero en el servicio de vigilancia, que se encontraba en el andén, pudo repeler la agresión haciendo tres disparos contra los terroristas, pero no consiguió alcanzarles. A continuación avisó al servicio policial, a urgencias, pero Manuel Orcera ya ingresó cadáver en el hospital. El agente tenía solo 24 años, era de Úbeda, de Jaén, estaba casado, tenía una hija pequeña y su mujer estaba embarazada de su segundo hijo.
¿Qué historias? En 1978, un 18 de mayo, ¿qué pasó?
Pues ese año lo que ocurrió fue que Alfredo Aristondo, que había sido miembro de la Guardia de Franco, fue tiroteado cuando regresaba a su domicilio de pasajes. Los terroristas habían robado previamente un coche, habían dejado atado un árbol a su conductor y salieron al encuentro de Alfredo, al que descerrajaron varios tiros en el abdomen que lo dejaron herido de gravedad y que terminaron por causarle la muerte. El militar había sido objeto de una campaña de propaganda a base de pasquines repartidos por pasajes en los que lo acusaban de estar vinculado a la extrema derecha.
Bueno, vamos a repasar. ¿Cuál es la siguiente víctima de la que tenemos que hacer memoria, María?
Pues el día 19 no tenemos ninguna víctima, pero pasamos directamente al día 20 de mayo. Ese día, en el año 86, el Policía Nacional Manuel Fuentes, que vivía en la calle Santa Isabel de Arrigorriaga, había acudido a un polideportivo donde solía acudir por las tardes a jugar partidos de pala. Esa tarde, en ese polideportivo de Arrigorriaga, se sentó en las gradas a descansar después de un partido y a esperar su turno para volver a entrar en juego. Dos terroristas, un hombre y una mujer, se sentaron detrás de él, esperaron unos segundos y sin mediar palabras, la mujer le disparó por la espalda un único proyectil en la cabeza con entrada por la nuca y salida frontal. La víctima se desplomó sobre el escalón de las gradas del frontón. Manuel Fuentes estaba destinado en el Parque Móvil de Bilbao, trabajaba en el acuartelamiento de Basauri, tenía 39 años y era natural de Pontevedra.
Fijaros las historias que estamos recordando todos los días, con la ayuda de María. Fijaros sobre todo, no ya los más mayores que tenemos en la mente y en la memoria muchas de estas imágenes, sino los más jóvenes, cómo eran aquellos años en las que dos tipos se sentaban en las gradas de un frontón, le pegaban un tiro a alguien y se marchaban impunemente. Digo para que no los más jóvenes no olvidéis cómo eran aquellos años en el País Vasco y fuera del País Vasco. María Jiménez, gracias un día más por recordar con nosotros la historia de las víctimas y el dolor que han sufrido.
Gracias a vosotros, Santi.
Buen fin de semana.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
When I was 6 years old, I broke my leg.
I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home.
Bueno, una menos cuarto, viernes 18, Día Internacional de los Museos, día en el que también nos estamos acercando a la actualidad de la jornada a través de nuestra cuenta en Twitter, en @copeeuskadi, que es una manera también sencilla, rápida, más o menos eficaz de seguir la actualidad. Y para lo que solo necesitáis tener una cuenta de correo electrónico, normal y corriente, y una contraseña. Luego vais a Twitter, os dais de alta en esta red social y a partir de ese instante, bueno, pues buscáis lo que os interese seguir, medios de comunicación, por ejemplo, y ahí estaremos nosotros, @copeeuskadi. Mira, en Twitter te hemos contado esta mañana esos datos del informe elaborado por Educación del Gobierno Vasco sobre el bullying, el acoso escolar. El curso pasado se identificaron 86 casos de acoso escolar en las aulas del País Vasco, según ese estudio presentado hoy. Y también unas declaraciones del Partido Popular en el País Vasco, que asegura que la semana que viene van a quedar aprobados los presupuestos generales del Estado y lo van a hacer además con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Dice el Partido Popular en Euskadi que parece que este partido, el PNV, va a actuar con responsabilidad. Otro dato interesante, más de 60 madres han donado ya leche materna al Banco de Leche de Euskadi, que se inauguró, que entró en funcionamiento el pasado 16 de octubre. Ya se han preparado más de 700 biberones desde esa fecha de mujeres solidarias que han querido dar su leche para aquellos niños que no tienen posibilidad de ser amamantados de forma natural. Mira, y un último dato que te puede resultar además de interés de cara a este próximo verano, porque Cruz Roja en Guipúzcoa, después de realizar las pruebas que hace todos los años para seleccionar socorristas de cara al verano, no ha podido cubrir las plazas. En este momento Cruz Roja Guipúzcoa necesita urgentemente cubrir 20 plazas de socorrista para esta temporada de verano. O sea que si por alguna razón no te presentaste a las pruebas, te despistaste, bueno, pues lo que fuera, que sepas que Cruz Roja Guipúzcoa necesita de manera urgente cubrir 20 plazas de socorrista para la temporada de verano, que esperemos, esperemos empiece en breve, por lo menos con buen tiempo. No tienes más que acercarte a sus instalaciones, ponerte en contacto con ellos, ver cuáles son los requisitos y las necesidades. Hay 20 plazas de socorrista que necesitan cubrirse de manera urgente por parte de Cruz Roja para empezar la temporada de verano en poquito más de mes y medio. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arms. Mira, ahora enseguidita te vamos a contar una historia que primero te va a llamar la atención y segundo puede que te interese. Desde hace ya algún tiempo los expertos venían avisando de un producto que lleva funcionando, un producto semifinanciero que lleva funcionando un tiempo en los países anglosajones y que de un tiempo a esta parte empieza a generalizarse en nuestro país. Es la venta del inmueble con alquiler garantizado. ¿Qué es esto? Bueno, yo te lo voy a explicar ahora sí muy rápidamente, pero estate atento porque vamos a entrar en detalle. Tú tienes un inmueble de tu propiedad, pero bueno, oye, pues necesitas un dinero, pues porque tus recursos son limitados o porque quieres hacer alguna cosa especial. Bueno, pues hay quien te compra tu piso, pero al mismo tiempo te deja vivir en él con un alquiler garantizado, que negocias directamente con ellos. Tú tienes un dinero, un montante de dinero, y luego tienes un alquiler. Te puede resultar interesante.
Closing time, I was holding a hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up our lungs with the cold air of the night.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you.
Es la 1 menos 10 de este viernes 18 de mayo, en el que te estamos acompañando con una meteorología de pocas alegrías, cielos grises, muy cubiertos, muy pesados, con temperaturas que apenas alcanzan los 20 graditos en el mejor de los casos, y con una amenaza de lluvias que parece ser no van a acompañarnos, y en cualquier caso de hacerlo serán de forma débil. Te decía yo que hay una posibilidad ahora para los propietarios de vivienda que tengan, por la razón que sea, una necesidad de liquidez. Es la posibilidad de vender el inmueble, pero luego seguir garantizando, seguir residiendo en él, a través de un alquiler. Es lo que se llama la venta con alquiler garantizado, que también ha llegado a nuestro país, algo muy típico en los países anglosajones, y que va poquito a poco a más, Mira, aquí hay una empresa, hay una sociedad que se encarga de ello y que sobre todo pues resuelve las dudas de todos aquellos que puedan interesarse por esta posibilidad. Es Categora, su director comercial está con nosotros aquí en la mañana en Euskadi. Nacho Espejo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es un poquito lo que yo he dicho, ¿no? Una persona, una familia, tiene un inmueble y por la razón que sea necesita una liquidez, y ahora tiene esta posibilidad, la de vender el inmueble, con un alquiler garantizado.
Eso es. Se hace todo en el mismo acto, notaría, se firma la compra-venta y a la vez se firma el alquiler.
Oye, ¿en qué casos, Nacho, por la experiencia de Categora, es una posibilidad que está recomendada?
Bueno, cualquier persona que lo pueda necesitar y que tenga una vivienda en propiedad. La mayoría de los casos que estamos teniendo es de personas mayores, sobre todo pues, mujeres viudas que la pensión que les queda después de la viudedad pues es muy muy pequeñita, y pueden tener un piso en propiedad, bastante bueno suele ser, y que tiene unos gastos de comunidad elevados, una serie de problemas que hace que necesite conseguir más liquidez. Entonces lo que le ofrecemos es eso, buscar a alguien que le compre su casa y le hacemos todos los trámites. Ella casi pues no tiene que hacer prácticamente nada porque le ayudamos en todo.
De esta manera,
su casa queda alquiler.
De esta manera, Nacho, la persona lo que consigue es un importe líquido, pero además me imagino que se librará de los engorros del IBI, la comunidad, el seguro, los arreglos.
Las derramas, etcétera.
Las derramas.
Sí. Y recibe el 100% del dinero. Es decir, con nosotros se hace una tasación hipotecaria, que eso es lo único que tiene que pagar el cliente antes de poder vender la casa, y el dinero que recibe es el 100% de lo que marque la tasación, sin descuentos ni nada.
Y luego esta persona puede vivir en este inmueble durante el tiempo que necesite, durante la parte esa del alquiler, ¿cómo funciona?
Depende un poco de la edad. Para personas más mayores lo hacemos vitalicio prácticamente, porque nos vamos a contratos de 25 años.
Ajá.
Entonces, bueno, lo hacemos prácticamente vitalicio. Para personas más jóvenes, como es algo temporal y ya es otro tipo de mentalidad, que no tienen tanto apego ni tanta necesidad de estar en su casa, lo hacemos a periodos un poco más cortos normalmente. Ajá. Una persona mayor al final tiene muchísimos recuerdos, tiene la complicación de una mudanza, de cambiar de vecindario. Todo eso, bueno, pues le puede alterar mucho pues su vida cómoda actual, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es que coja todo el dinero, se quede viviendo como siempre y que tenga los menos cambios posibles.
Ya, al final estas personas mayores muchas veces por no cambian de residencia precisamente, no por el edificio ni el inmueble
eso
en sí,
es.
Sino por todo lo que rodea el haber vivido en ese inmueble durante muchos
eso
años.
Es. Bueno. Eso es. Sí,
oye, imagino que os lo habrán preguntado en más de una ocasión en categoría Nacho. Oye, ¿y esto es legal? ¿Seguro que no estamos haciendo aquí una pequeña trampa?
No, ninguna. Al final es un contrato de compraventa y los números en el registro son consecutivos. Los números de protocolo del notario son consecutivos. Se hace todo junto, todo siempre ante notario y todo va dentro de la legalidad más exquisita. O sea, es simplemente dos contratos. Además, el contrato de arrendamiento está marcado por la Ley de Arrendamientos Urbanos y lo hacemos de tal manera que protegen a la persona que hace este contrato para que en ningún caso, durante la duración del contrato, le puedan echar de su casa.
Ajá.
O sea que lo miramos mucho porque estamos muy preocupados por este tema, como bien te puedes imaginar. Entonces, nuestro principal interés es que las operaciones salgan todas muy bien y que salga todo perfecto, para que no haya líos.
Claro. Oye, me están preguntando, Nacho, y mira, es una pregunta interesante,
¿sí?
Si esta fórmula es aplicable, por ejemplo, a inmuebles en los que la persona que está viviendo ya está alquilada. Es decir, el propietario de un inmueble tiene unos inquilinos, pero por la razón que sea, pues también dice, oye, mira, me quiero olvidar de esto y quiero vender.
Pues sí sería posible. De hecho, tenemos alguna operación en marcha de esta manera. Ahí lo que va a depender es del valor del inmueble, del tipo de inquilino en cuanto al importe del alquiler, porque claro, el inversor tampoco va
a
querer cualquier alquiler.
Claro, efectivamente.
O sea, por poderse se pueden estudiar todas las operaciones, pero a veces hay que poner en común muchas circunstancias, ¿no? Una persona, lo que pretende la persona en cuanto a dinero y demás, y luego lo que está buscando el inversor, ¿no?
Claro. Oye, vosotros la sede de categoría, si no me equivoco, la tenéis de momento en Bilbao. Yo no sé si podéis hacer operaciones de este tipo en todo el País Vasco o, para empezar, de momento estáis aquí operándose en Bilbao, Vizcaya.
Pues en las ciudades principales de todo el País Vasco, sí. Es decir, Bilbao, Getxo, margen izquierda también hemos hecho algunas operaciones en Sestao, Baracaldo, etcétera. Donosti, por supuesto, Vitoria, ese tipo de poblaciones sí que pueden ser de interés para un inversor. En los pueblos o casas aisladas es mucho más complicado. Ahí los inversores, a día de hoy, por lo menos los que conocemos nosotros, no quieren entrar.
Claro, y hay que entrar más al detalle de igual
claro.
Saber la historia del inmueble
o
bueno, si
eso
tiene
es.
Algún tipo de interés diferente. Oye, si no me equivoco, Nacho, creo que además habéis puesto en marcha una web, micasacondinero.com.
En micasacondinero.com,
un poquito en la que explicáis todo esto, una web
es.
Además muy orientada al público quizá más mayor, ¿no? Para que lo entienda con facilidad.
Sí, eso es, porque bueno, pues al final la mayoría de las personas que nos llaman son mayores y bueno, pues intentamos explicarlo sobre todo para ellos, ¿no? Para que, además que tiene unas circunstancias muy ventajosas, sobre todo a nivel fiscal, porque una persona mayor que vende la vivienda tiene exención fiscal por los primeros 400.000 euros de plusvalía o de ganancia patrimonial por la venta de la casa. Entonces, claro, es mucho mejor que rescatar un plan de pensiones.
Claro.
Al final Hacienda no te va a cobrar impuestos por eso. Pagas la plusvalía municipal y ya está.
Es que es una opción muy interesante para esos casos, efectivamente, en los que los ingresos debido a la crisis, por ejemplo, se han quedado muy limitaditos.
Sí, pero
tenemos un inmueble, que normalmente los inmuebles de antes no son como los de ahora, son buenos inmuebles en casas recias que tienen un importante valor y que pueden ayudarte a terminar un poquito con más dignidad tus últimos... Oye, disfrutar de los últimos años, que es lo que nos gusta
eso
a todos.
Es. ¿Eh? Al final ahora mismo hay una problemática social muy importante y nosotros pensamos que esta es una solución muy buena para estas personas. Todos ganan. La persona mayor gana un dinero muy importante y el inversor gana un activo en una zona muy buena. Entonces, todos ganan.
Bueno, pues es una opción a tener muy, muy en cuenta en determinados casos, esta de la venta con alquiler garantizado. En micasacondinero.com, échale una ojeadita si te ha quedado alguna duda. Y si no, ponte en contacto con Categora, que es la empresa aquí en Euskadi que te ayuda a gestionar esta opción. Nacho Espejo es su director comercial en la Gran Vía 2 de Bilbao, ¿no? Estáis físicamente. Nacho, gracias por este ratito en COPE y por aclarar las dudas que nos han podido surgir al respecto.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo. 'Cause honey, you're so who could never grow.
Bueno, en unos segunditos vamos a repasar la actualidad de este viernes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Después, a partir de la 1:10, ya sabes, como todos los viernes, tenemos una cita con el cine, con la historia del cine y la construcción de nuestra videoteca.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Right where...